dos conversaciones, así que no te escuché muy claramente.
No, te decía que lamentablemente hubieron muchos lunes que no estuviste con nosotros y acá estuvimos haciendo, pero mirá, gato y zapato con Jessica para contestar todas las consultas del ANSES. Dios mío, ANSES responde, fue difícil este tiempo.
Estuve de vacaciones una semana, la verdad que necesitaba salir a despejar un
A
poco la mente y
desconectar.
por eso, sí, la verdad que esto del refuerzo de ingreso nos demandó muchísimo trabajo y no me tomaba vacaciones hace bastante, así que bueno, decidí salir una semanita para reponer pilas y volver a atender con todas las ganas de siempre.
Para recargar, está muy bien, Sebastián. Bueno, mira, acá tenemos varias consultas, pero las que tuvimos, digamos, en todo este tiempo, la que más tuvimos fue sobre los préstamos. Preguntan mucho
Ajá.
si hay préstamos,
Créditos
de
para
los
jubilados.
créditos, exacto.
Sí, los créditos están habilitados hasta desde 85 mil pesos para jubilados, perdón, para pensionados, tanto pensionados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o sea, pensiones no contributivas por invalidez o por ser madre de 7 o más hijos e hijas, y también los créditos a jubilados y jubiladas que, depende del monto que perciban de la jubilación, pueden llegar a sacar hasta 245 mil pesos. También están habilitados esos créditos. Nosotros estamos trabajando muchísimo con créditos, hacemos muchos créditos por día,
Sí.
teniendo en cuenta de que, bueno, hay muchos jubilados que por ahí no pueden hacerlo por internet, porque hay que recordar que a través de la página se puede realizar créditos. Pero bueno, hay gente que por ahí no tiene los mecanismos o la posibilidad de hacerlo por internet o no tiene una computadora o un celular, entonces viene hasta la oficina y nosotros lo hacemos acá y a los 5 días hábiles está acreditado, están funcionando muy bien los créditos franceses.
Lo que sucede también con la gente grande, sobre todo Sebastián, es que es muy desconfiada. Entonces no quiere, es como que con la máquina, digamos, no tiene relación. Entonces prefiere hacerlo personalmente a través de las oficinas del ANSES. Sucede mucho eso.
Tal cual, de hecho, por eso te digo que estamos haciendo muchísimos créditos por día, creo que estamos alrededor de 25 créditos por día. Y la verdad que bueno, está bueno porque hacemos con turno y sin turno. De todas maneras, hay muchos turnos, si vos sacás hoy un turno para crédito, te da para el jueves, así que estamos hablando de una sábana bastante corta en el sentido
Claro.
del tiempo, ¿no? No hay... Hay disponibilidad de turnos para ese tipo de trámite y aquellas personas que no puedan acceder a un turno vienen a las 6:30, le damos un numerito y le hacemos el crédito igual. Así que les recomiendo nada más que cada vez que vengan a sacar un crédito, vengan con su DNI y con su constancia de CBU, que puede ser la emitida por el cajero, teniendo en cuenta de que a veces el sistema nos pide revalidar el CBU, porque pudo haber pasado que la persona haya cambiado de beneficio o haya cambiado de banco, entonces antes de hacer un crédito se pide el CBU para revalidarlo y poder acceder al beneficio. No siempre, pero siempre es bueno venir con el CBU para no tener que ir a buscarlo y volver a la oficina.
Claro.
Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
Buen día, Jessica, ¿cómo estás?
Bueno, recibimos mensajes también. Nos preguntaban días anteriores, por ejemplo, si la ANSES no da a los empleados de la administración pública este tipo de créditos.
No, solamente jubilados y pensionados por el momento. Estuvo habilitado en su momento para quienes percibían SUAF, que son las personas que trabajan en relación de dependencia, pero por diversas situaciones legales entre los tutores se canceló ese crédito y quedó solo vigente el de jubilados y pensionados o pensionadas.
Bien, Sebastián, otra consulta es la que tiene que ver con la escolaridad, ¿sí? Ese tema, digamos, de presentar los papeles que retienen un porcentaje, eso es como que la gente no está entendiendo mucho y consulta.
Bueno, hay dos trámites que tienen que ver con la acreditación de escolaridad que se suelen confundir entre las personas que cobran asignación universal por hijo y las personas que cobran salario familiar, que es el beneficio que cobran aquellos que trabajan en relación de dependencia, ¿no?
Sí.
Son trámites distintos. La libreta, que es la que cobran las mamás por sus nenes o nenas, que es la asignación universal por hijo, lo que tienen que hacer es descargar el formulario o venir a buscarlo de manera gratuita al ANSES, el formulario 1.47, PS1.47, lo completan con el médico, lo completan en la institución educativa, si es que tiene edad educativa la criatura, y lo traen al ANSES sin turno, y se presenta en la oficina, se carga el trámite, y una vez que se carga, a los 2 meses... cobran el 20% retenido. Por ejemplo, supongamos que el salario familiar o la asignación universal por hijo esté en 7.000 pesos, para hacer sí, números redondos, ¿no?
Sí.
Las mamás van a cobrar el 80% de esa asignación universal, o sea que van a cobrar 1.400 pesos menos de esos 7.000 pesos. Esos 1.400 pesos que corresponde al 20% se paga cuando la mamá acredita que esa criatura estuvo yendo a la escuela y que fue al médico y tiene el calendario de vacunación al día.
Sebastián, ¿este formulario se presenta una sola vez?
Se presenta una sola vez por año y tienen tiempo de presentarlo hasta diciembre de este año. Bien. Así que no hay que desesperarse, el trámite lo hacemos sin turno en nuestras oficinas. Volvió a ser presencial durante los 2 años de la pandemia, se estaba haciendo solamente por internet, por una declaración jurada, teniendo en cuenta que, bueno, había que evitar el conglomeramiento de gente, entonces, para que las oficinas no se llenen y se propague el virus, se decidió hacerlo online. Ahora, ya que estamos todos vacunados y vacunadas, tenemos una baja en la cantidad de contagios, podemos volver a atender las oficinas en su totalidad completas, así que bueno, pueden venir, de hecho deben venir, no se puede hacer más por internet, deben venir con el formulario y acreditar que sus hijos están vacunados y que van al colegio, y a los 2 meses se le paga el 20% de todo lo que se le retuvo durante los meses que fueron percibiendo. Eso es para asignación universal por hijo.
Sí.
El salario familiar no se le retiene el 20%, cobra la totalidad del salario, o sea que en vez de cobrar 5.600 va a cobrar los 7.000 pesos, y lo que tiene que presentar es la acreditación de escolaridad una vez al año, de marzo a diciembre, para cobrar al año siguiente la escolaridad, que es un pago único que va variando todos los años, va sumando, este año fue de 3.500 pesos, para gastos de inicio de clases, como bueno, útiles escolares o lo que se pueda comprar, pero es un pago de una sola vez anual, y si no presentan la acreditación de escolaridad de este ciclo, el año que viene, en marzo del 2023, cuando se pague el ciclo 2022, no van a cobrar la escolaridad de ese año.
Bien, perfecto. Son dos cuestiones muy diferentes. Una, repetimos, es la asignación universal por hijo, y la otra es el salario familiar. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Una se cobra solamente una vez, y la otra, que es el salario familiar, como decías, y la asignación universal por hijo, es la que es todos los meses.
Sí, el salario familiar en realidad se cobra todos los meses. Lo que se cobra solo una vez es la escolaridad. Se cobra una vez al año y es el papel que tienen que presentar aquellos que cobran salario familiar.
Bien.
A ver, para que no queden dudas. El salario familiar y la asignación universal por hijo, en realidad, es el mismo monto y es el mismo beneficio. La diferencia es que el salario familiar lo cobran todos los meses las personas que trabajan en relación de dependencia, y la asignación universal por hijo también lo cobran todos los meses, pero las personas que están sin trabajo, que están desempleadas.
Bien.
Y la otra diferencia es que a aquellas personas que están desempleadas se les exige la presentación de la vacunación y de la escolaridad para que cobren ese 20% que se retiene todos los meses a contraprestación de estas características que estaba contando, de que su hijo esté vacunado y que vaya a la escuela.
Que sería el formulario, ¿no, Sebastián?
Sí, son dos formularios. El PS1.47 es el de Asignación Universal por Hijo. Lo pueden descargar o venir a buscar a la oficina sin turno y de manera gratuita. Y el PS2.68 es el de acreditación de escolaridad para SUAF y para pensionados, porque aquellos que cobran pensión no contributiva también cobran SUAF, no cobran Asignación Universal por Hijo. Bueno, esa gente también puede venir a buscar el formulario de la oficina o descargarlo por internet.
Bien, bueno, vamos despacito, Sebastián, mucha información realmente, ¿no? lo que tiene que ver con el plan Mi Pieza 2022.
Bueno, hubo un sorteo hace poquito. Recordemos que el plan Mi Pieza depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no depende de ANSES. Nosotros simplemente lo que hacemos es la inscripción a la solicitud de la encuesta, sí, para que puedan acceder a la inscripción al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares. Para poder acceder a Mi Pieza tenés que estar inscripta en alguno de los barrios populares. Acá en Santo Tomé los barrios populares que hay son el Bajo Tablada, o sea, del galpón municipal para abajo. Tenemos una sola manzana del barrio Cerro. También está la Chacra 45 y la Chacra 44, y aquellas personas que vivan en esos barrios y que además tengan el certificado de la RENAVAP pueden inscribirse a cada sorteo que se realiza de Mi Pieza. ¿Qué es Mi Pieza? Es un subsidio de hasta 250.000 pesos, o sea que no se devuelve el dinero, 250.000 pesos para construir una habitación o reformar o hacer la construcción que vos creas necesaria en tu domicilio para modificar y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven en barrios populares, justamente, ¿no?
Sí.
Se hizo el cuarto sorteo, si no me equivoco era el cuarto ya. Ya está la lista de resultados en la página del ministerio, en las redes sociales pueden encontrar para aquellas personas que salieron beneficiadas. Es todo automático, se le deposita el dinero en la misma cuenta donde cobra la Asignación Universal por Hijo o el programa social que cobre, y no tiene devolución. El dinero se va depositando por etapas. Primero se deposita un 40%, la persona tiene que subir fotos de la evolución de la obra. Funciona en ese sentido muy parecido al Procrear. Sí. Cuando te daban el crédito del Procrear, no te daban el dinero entero, te daban un porcentaje, vos subías la evolución de la obra en fotos, venía un técnico, lo supervisaba y ahí te daban otro porcentaje. Bueno, en el caso de Mi Pieza es muy similar. Aquellas personas que no presenten el avance de obra no van a cobrar los próximos desembolsos del programa.
Perfecto, bien. Bueno, Sebastián, antes de despedirte, digamos que está muy bueno, ¿tenemos más?
Sí, tengo una consulta, bueno, más, porque había información ayer acerca de que el domingo se terminaba, no es la inscripción, sino que...
Tipo reclamos.
Claro, algunos reclamos con respecto a las becas Progresar.
No, en realidad lo que hubo fue con respecto a... al Progresar, déjame acordarme, fue creo que hasta el 26.
Hasta el domingo.
El tema fue así. Hubo muchos chicos que se anotaron al Progresar y en junio no cobraron la cuota mensual, digamos. Sí. Esos casos sucedieron porque hubo una falta de información, de acceso a información del Ministerio de Educación de la Nación con las escuelas donde cursan los chicos, y no tuvimos acceso a la regularidad de esos chicos. Entonces, ¿qué pasa? Se suspendió el pago del Progresar de esos chicos hasta que el colegio acredite regularidad. Y había una opción que era solamente online, no la podíamos hacer en la oficina, que era un reclamo de aquellos chicos que estaban en condiciones regulares y se les suspendió el beneficio porque la escuela no informó la regularidad. Los chicos podían ingresar a la página y realizar un reclamo para que le reactiven el beneficio. Tengo entendido que tenían hasta el 26,
sí,
para hacer ese... Lo que pasa es que como son informaciones del Ministerio de Educación de la Nación, no es de ANSES. ANSES no tomó la medida de suspender, sino que el que suspende el pago es el Ministerio de Educación, por este hecho que les digo de que no teníamos la constancia de regularidad de esos chicos y chicas. Y bueno, lamentablemente esta falta de comunicación entre las escuelas y el Ministerio de Educación termina haciendo que muchos chicos no hayan cobrado en junio. Acá en San Tomé pasó con dos instituciones puntuales, no con todas por suerte, sí. Y tengo entendido de que las instituciones ya habían mandado la información una vez que se enteraron que los chicos empezaron a dejar de cobrar, y que los chicos también habían ingresado a la página para resolverlo, así que espero que el mes que viene, no haya inconvenientes y puedan cobrar todos y todas.
Bien, Sebastián, esta última consulta que nos transmitía Héctor de Jesús con respecto a el IFE, por ejemplo, que nos decía que había personas que tenían su CBU en el banco de Corrientes, le decían que estaba deshabilitado, le dieron el ANSES otro CBU, digamos, que fueron directamente al Banco Nación, y su cuenta estaba en cero. ¿Qué deberían hacer, digamos, si se presenta esta situación?
Bueno, antes que nada, pedirle disculpas a Héctor Jesús, porque sé que tengo un mensaje de él sin leer todavía y me va a matar, así que le pido
capaz
disculpas.
Capaz sea ese, entonces.
Sí, seguramente. Bueno, qué buena pregunta, y necesito explayarme, así que les pido tiempo porque hay muchísimas consultas con respecto al IFE, que en realidad no es IFE, es refuerzo de ingresos. El tema es así. Todas las cuentas que estaban inhabilitadas, recuerden que cada persona se podía inscribir por internet, y cuando se inscribían en el sistema salían los CBU que, según el Banco Central, esa persona tenía activos. Entonces la persona seleccionaba el CBU y se depositaba el dinero ahí. ¿Qué pasó? Muchos de esos CBU que aparecían en el listado de ANSES, los bancos resulta ser que los dieron de baja, los desactivaron, los dejaron inactivos sin informar al Banco Central. Entonces el ANSES depositó el dinero ahí y hoy por hoy esa gente no pudo cobrar porque el banco rechazó el pago, ya que estaba una cuenta inactiva.
Claro.
¿Qué hacían los bancos? Les daban otro CBU y la gente venía al ANSES a pedirnos el cambio de CBU. Pero nosotros no tenemos habilitada esa opción. Entonces ahora lo que se definió es que el 25 de junio se hizo un nuevo reproceso en todos los casos de refuerzo de ingreso, y todos aquellos casos que tengan cuentas inactivas y que registren impagos por ese tema, se van a hacer un pago de manera física en el cajero, en el correo, en el mes de julio. Todavía no tenemos exactamente la fecha, digamos. Sí. Sé que va a ser en julio, así que lo que les recomiendo es a toda esa gente que no pudo cobrar porque las cuentas estaban inhabilitadas, que en julio ingresen el aplicativo en la página de donde consultaban el refuerzo de ingresos y le va a decir la fecha de cobro en el correo por única vez. Después hay otro problema que se dio mucho en Santo Tomé. No sé si quedó clara esa respuesta.
Sí.
Bueno, hay otra consulta que la quiero contar rapidito, que es la famosa cuenta NI, que es la caja de ahorro y la billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mucha gente que cobraba el IFE durante el año pasado, el 2020, pudieron cobrar a través de esta aplicación, de esta billetera virtual. Entonces, ¿qué pasa? El banco mandó las tarjetas de débito, a veces mandaba a domicilios incorrectos, a veces no mandaba. La cuestión es que la gente que no recibió la tarjeta de débito o que recibió y no la activó, hoy por hoy tiene la cuenta DNI, que es la billetera virtual, suspendida, pero no está ni inactiva ni dada de baja. Por lo tanto, el dinero del refuerzo de ingreso está depositada en esa cuenta. ¿Qué pasa? La gente cuando intenta acceder a su cuenta de DNI ve que el dinero está depositado, o en algunos casos le dice que en 48 horas se va a habilitar la cuenta de DNI y no se habilita nunca, y es por este tema de que no tienen las tarjetas de débito y por lo tanto el banco le suspendió el acceso a la cuenta de DNI. Pero insisto, el dinero está depositado ahí y ANSES no lo puede cambiar de lugar, ni cambiar de CBU, ni sacarlo de ahí, ponerlo en otra cuenta, porque el dinero ya está depositado. No es como los casos anteriores que conté, de que el dinero llegó y se devolvió al ANSES porque la cuenta estaba inactiva, inhabilitada o bloqueada.
Sí.
En este caso la cuenta está funcionando, lo que no funciona es la billetera virtual, y por lo tanto la gente ahí lo que va a tener que hacer es discutir, y en el buen sentido de la palabra, con el banco, hasta que el banco le mande la tarjeta de débito a su domicilio para poder ir a un cajero automático y percibir el dinero.
Claro.
Yo sé que es engorroso, sé que muchas veces es injusto, pero bueno, es algo que excede al ANSES, porque insisto, no es que el dinero no está, el dinero está depositado, el problema es que el banco tiene que facilitarle a la gente la tarjeta de débito para que la gente pueda activar la cuenta de DNI o cobrar por el cajero. Y ese es un problema entre el beneficiario y la entidad bancaria que ANSES no lo puede resolver.
Perfecto, mejor imposible, Sebastián. Qué increíble, ¿no? Todos estos vericuetos que suceden, ¿no? Pero bueno, es importante estar informados y consultar, sobre todo siempre consultar, animarse a preguntar, ¿no? Porque a veces nos quedamos no me da, pero debe haber alguna cuestión por la que no te da o por la que no se puede, ¿no? Así que es bueno tenerte nuevamente, Sebastián. Muchísimas gracias por este tiempo, por todas estas explicaciones, por compartir todo esto del ANSES con nosotros y con la audiencia, que tienen muchas dudas a veces. Y bueno, estamos comunicados seguramente la semana que viene para seguir informando.
Bueno, yo les agradezco como siempre el tiempo, disculpen si me explayo, pero trato de ser lo más claro posible para que la persona que esté del otro lado entienda y evacuar todas las dudas. Les agradezco el espacio a ustedes, a los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. Les doy mi saludo también porque ayer fue el día del empleado público nacional, así que ustedes son trabajadores del Estado Nacional, trabajadores y trabajadoras, que bueno, tienen un rol fundamental en la comunicación. Un saludo también cordial al director de la radio, a Gonzalo Obregón, que siempre está predispuesto a comunicar de manera fehaciente y correcta. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene y le dejo un cordial saludo a toda la audiencia.
Un abrazo, Sebastián, muchísimas gracias, que tengamos un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bien, Sebastián Olivera entonces del ANSES, querían...